Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Hola, esto es New Books Network en español.
Todo comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿cómo estáis? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. En el episodio de hoy nos acompaña Andrea Montero. Hola Andrea, ¿qué tal?
Hola Fernando.
Andrea Montero es profesora en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica y ha publicado diversos trabajos sobre el impacto del café, el plátano y la ganadería de carne en la economía y la sociedad de Costa Rica a lo largo de los dos últimos siglos. Hoy está con nosotros para hablar sobre su primer libro, Café, Revolución Verde, Regulación y Liberalización del Mercado en Costa Rica, 1950-2017. Publicado por las prensas de la Universidad de Zaragoza. Se trata de una adaptación de la tesis doctoral que Andrea presentó en la Universidad de Barcelona en 2018 y que resultó ganadora del premio Jorge Gelman de la Sociedad de Estudios de Historia Agraria. Andrea, en este libro nos explicas que, aunque en Costa Rica el cultivo del café tiene raíces en el siglo XIX, es en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial cuando tiene lugar un gran salto. Y de la mano de la llamada Revolución Verde, el país se convierte en una especie de referencia en materia de innovación agraria. ¿En qué consistió esta Revolución Verde en el mundo del café costarricense?
Sí, la Revolución Verde fue un proyecto geopolítico impulsado por Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Discursivamente, dicho proyecto prometía erradicar el hambre en el mundo una vez que los países pobres implementaran un paquete tecnológico en la agricultura que iba a mejorar de forma significativa la producción y los rendimientos. Inicialmente, dicho paquete se impulsó en México, ensayándose primero en el cultivo de maíz y trigo. Posteriormente, llegó a algunos países asiáticos, implementándose también en el arroz. Por supuesto, rápidamente alcanzó a otros cultivos comerciales, entre ellos el café, y Costa Rica fue un país pionero en implementarlo en ese cultivo. De modo que la Revolución Verde en café, en este país centroamericano y caribeño, descansó en tres pilares fundamentales. Cambio varietal, que consistió en introducir semillas de café de porte bajo y de alto rendimiento. Cambio químico, es decir, la incorporación de fertilizantes, fungicidas, herbicidas, nematicidas y también cambio en las prácticas agrícolas, que se refiere a nuevos sistemas de siembra, de poda y de sombra. Sin embargo, es importante señalar que en el caso costarricense, el paquete de la Revolución Verde estuvo muy condicionado al comportamiento de los precios del café en el mercado internacional y también a factores culturales.
Quería hablar sobre eso porque una de las cosas que he encontrado muy interesante en el libro es que dices que pese a todo, el triunfo de la Revolución Verde, y te cito textualmente, fue efímero y parcial. Vamos primero con lo de parcial. Parcial porque nos explicas que la adopción de la Revolución Verde no conduce a grandes monocultivos de café o a la destrucción de la agricultura familiar.
Sí, efectivamente, yo defiendo que la revolución verde en la caficultura costarricense fue parcial. Con esto yo no ignoro el hecho de que el país no alcanzara en momentos puntuales de la década de 1970 los mayores rendimientos por hectárea de café en el mundo. Sin embargo, estos aumentos en los rendimientos fueron coyunturales y se asociaron directamente con momentos de muy buenos precios del café en el mercado internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando los precios caían, nosotros encontramos un proceso de desintensificación. ¿Esto qué significa? Que la producción cae y los rendimientos también. ¿Por qué? Porque hay un estancamiento en el parque varietal, ¿verdad? Porque no se tiene el dinero suficiente para incorporar la misma cantidad de variedades de corte bajo, de alto rendimiento. Los productores no tienen el mismo dinero para incorporar químicos, para incorporar fertilizantes y también porque los productores optan por diversificar su unidad productiva. Es decir, que cultivan café, pero también otros productos asociados, como granos básicos, frutales e incluso árboles maderables. Y estas prácticas fueron bastante comunes en las fincas cafetaleras medianas y pequeñas a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. Ahora, la desintensificación fue posible porque en el caso costarricense, históricamente, la producción ha estado en manos de pequeños y medianos productores y el café se desarrolló bajo una lógica de sombra regulada y bajo una dinámica de economía familiar. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar es que en la mayoría de cafetales costarricenses se adoptó más que adaptó los preceptos de la Revolución Verde. Por supuesto, hubo diferencias regionales importantes y cambios de opinión conforme fue transcurriendo el tiempo. ¿Por qué? Porque en Costa Rica la modernización cafetalera fue promovida a nivel estatal y fue liderada por el Instituto Costarricense del Café y también por otras instituciones públicas y privadas, nacionales y internacionales. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros encontramos? Bueno, por un lado, productores que siguieron al pie de la letra los preceptos, ¿verdad?, que recomendaron los extensionistas agrícolas, es decir, incorporación de nuevas variedades, combo químico, sistemas de siembra, poda y sombra, destierro completo de la sombra. Por otro lado, productores que adaptaron parcialmente el paquete, es decir, incorporaron algunas nuevas variedades, pero conservaron también tradicionales, mantuvieron la sombra regulada, conservaron antiguas prácticas de cultivo y otros productores que nunca incorporaron el paquete tecnológico. Entonces, el comportamiento, la dinámica fue muy variopinta.
Y todo esto, al menos en la primera parte del periodo, ocurre dentro de un mercado que, por lo que nos cuentas, está bastante regulado. Y en esta regulación desempeña un papel clave el ICOA. ¿Qué fue el ICOA? ¿Y qué significó en concreto para Costa Rica?
Así es, fue el Acuerdo Internacional del Café, un convenio que regulaba los precios del café en el mercado internacional en un contexto de sobreproducción de café. El ICOA se estableció entre 1963 y 1989. Fue común estos convenios de precios y de cuotas en el marco de la Guerra Fría. La particularidad que tuvo el convenio cafetalero es que se extendió mucho en el tiempo. El ICOA permitió el establecimiento de la Organización Internacional del Café y fue esta organización la que estableció grupos cafetaleros, estableció también cuotas y precios por grupos cafetaleros. Fueron cuatro los grupos: el grupo Suaves Colombianos, otros Suaves, Brasileños y otros Arábigos, y Robustos. Costa Rica perteneció al grupo Otros Suaves. Lo que ocurrió con el convenio cafetalero es que hubo varias renovaciones del acuerdo, es decir, versiones. Durante las dos primeras versiones se trabajó bastante bien, es decir, no hubo conflictos entre los distintos grupos, pero ya en la última versión los productores de cafés suaves entraron en conflicto. Entre ellos, el grupo Otros Suaves exigía mejores precios con respecto al café del grupo Robustas. No llegaron a ningún acuerdo y entonces no se firmó, ¿verdad?, la última versión. Se da la ruptura del acuerdo internacional del café y esto provoca una caída abrupta en los precios del grano en el mercado. ¿Qué implicó la ruptura para los productores de café costarricense? Bueno, una caída muy abrupta en los precios y la quiebra de muchos productores de café.
Porque, Andrea, lo que nos cuentas es que en esta especie de OPEP del café, que viene a ser el ICOA, la calidad del café costarricense no termina de obtener toda la valoración que quizá podría haber recibido.
Exacto, exacto. O sea, el grupo Otros Suaves y el grupo Café Colombianos producen un café de mayor calidad que el grupo Robusta o el grupo Arábigos No Lavados, porque en el mercado internacional el café se comercializa por café Arábigos y Robustas y lavados o no lavados. Entonces, mientras el mercado estuvo regulado, un café Robusta con cuota tenía mayor valor que un café Arábigo que no tenía cuota. Entonces, lo que pretenden los Arábigos lavados es mejores precios en el mercado internacional. Esto no lo logra en el tercer acuerdo ni en el cuarto acuerdo. Y esto hace pues, que no firmen más versiones. En todo caso, ya hacia 1989, el comunismo no era una amenaza y los países consumidores tampoco estaban muy interesados en renovar el acuerdo. Es decir, que ya pues, hacia finales de la década de los 80, el acuerdo cafetalero había perdurado más tiempo de lo que se debía. El mercado ya se tenía que liberalizar.
Y entonces, cuando se liberaliza, nos explicas que esto provoca un cambio clave en el contexto en el que van a tener que moverse ahora los cultivadores costarricenses, que es el hecho de que se produce una enorme tendencia hacia la concentración empresarial a nivel internacional.
Exacto. La década de los 90 va a ser una década muy crítica para los productores cafetaleros a nivel mundial, sobre todo los latinoamericanos, porque el mercado se liberaliza, las existencias que se habían acumulado durante la regulación salen a la venta, caen los precios, por supuesto. Además, la sobreproducción mundial del café empeora porque hay un mercado emergente que es Vietnam. En el caso costarricense, en los años 90, el Estado desarrollista entra en crisis y de alguna manera ese apoyo que había tenido el sector cafetalero en momentos de malos precios, ¿verdad?, a través de una serie de subvenciones desaparece. También se derrumba el movimiento cooperativo en la mayoría de regiones cafetaleras del país. Comienza a reflejarse una mayor concentración de los eslabones más lucrativos de la cadena del café, entiéndase beneficiado, exportación, comercialización, por parte de grandes compañías transnacionales. En el caso costarricense, Volcafé va a comprar a través de la transnacional Capris, Newman Coffee a través de Seca y el grupo Ecom a través de Cafinter. Y entonces, hacia principios de los 2000, más del 70% del café exportado costarricense va a ser por parte de transnacionales.
Nos explicas también que en este periodo, a partir de los años 90, la segunda parte de tu análisis, se observa algo a lo que te has referido con anterioridad como una de las posibilidades, que era la desintensificación del cultivo del café. Esto se vuelve más general en este periodo y me gustaría que nos explicaras un poco mejor no solo qué significa, sino si esto es algo negativo.
Bueno, dependiendo del prisma con que se mire. Yo hago mi análisis desde una perspectiva de economía ecológica heterodoxa y entonces es positivo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos encontrando es un retorno a una caficultura de base orgánica que rescata una tradición biocultural que no había desaparecido del todo en Costa Rica, pero que claramente con la Revolución Verde se había transitado a una caficultura más intensiva y más dependiente de los insumos químicos. Entonces, nosotros estamos retornando a una caficultura bajo un sistema agroforestal que está demostrando ser clave en la economía familiar. ¿Por qué? Porque ya no se depende tanto de la caída de los precios en el mercado internacional. O esa caída ya no implica... esa caída en los precios ya no repercute tan negativamente en la economía campesina porque ahora ellos ya dependen de otros cultivos en sus fincas, granos básicos, frutales, maderas que pueden comercializar dentro de una economía regional o dentro de una economía nacional. ¿Verdad? También ese sistema agroforestal ha demostrado ser clave en conexiones territoriales y también pues fomenta una mayor riqueza en biodiversidad asociada en los territorios. Y actualmente Centroamérica y Costa Rica está enfrentando una expansión de la enfermedad de la roya en el café. Y se ha demostrado que los cafetales con sombra regulado enfrentan mejor la propagación de esa enfermedad que los cafetales a pleno sol. Y más o menos desde la década de 1990 se ha consolidado un mercado, o más bien nichos de mercado conscientes que pagan muy bien por precios por café de calidad con ecocertificaciones. Entonces, yo creo que la tendencia ahora, en el caso costarricense, es sembrar menos café, pero con estas características, ¿verdad? Un café bajo sombra, con menos uso de químicos, más procesados en microbeneficios, con sus propias marcas, con mejores precios a los pequeños productores, asegurando trazabilidad al cliente. Entonces, apostando más por calidad y diferenciación.
Y quizás por terminar, Andrea, con uno de los temas que tratas en el libro, que es un hilo conductor en varios momentos del libro, de la calidad, me da la impresión de que tú planteas que este café con certificación ecológica quizás puede ser ahora sí la oportunidad de que la calidad del café costarricense por fin encuentre una valoración adecuada en el mercado.
Sí, es importante decir que Costa Rica desde siempre ha apostado por calidad porque es un pequeño país productor. O sea, no somos Colombia, no somos Brasil, tampoco Vietnam. De hecho, en mi tesis de maestría, yo abordé como tema la construcción sociohistórica de la calidad del café costarricense. Pero es cierto que durante el mercado regulado se descuidó un poco la calidad porque pues justamente no se valoraba por estar regulado pues, bajo ese sistema de cuotas. Más o menos a partir de la década de los 90 se empieza otra vez a valorar la calidad, pero bajo distintas características o vertientes. Entonces, ¿qué encontramos? En los 90 se habla sobre todo de trazabilidad. A principios de los 2000, de indicación geográfica y denominación de origen, impulsado sobre todo por el Instituto del Café de Costa Rica. Más o menos entre los 2005 y 2010, de sociocertificaciones. Y de 2010 hasta la actualidad, impulsando las ecocertificaciones. Entonces, sí, efectivamente, Costa Rica está apostando por la calidad como base de esa distinción.
Andrea Montero, profesora de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica y autora del libro Café, Revolución Verde, Regulación y Liberalización del Mercado en Costa Rica, 1950-2017, publicado por las prensas de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
Encantada, Fernando.
Nosotros regresamos después de la Semana Santa y lo haremos con Miguel Ángel López Morel, con quien hablaremos acerca de la economía y los economistas de la región de Murcia, porque también en lo que a nuestras regiones se refiere, todo comenzó ayer.